A partir de este momento y hasta las 10 a.m. por Radio Lora, 97.5 MHz comienza Entre Nosotras. Un espacio para cuidar nuestra salud física y mental. Un espacio para escucharnos, informarnos y apoyarnos. Entonces, quédense aquí, Entre Nosotras.
Amor. Y muy buenos días. Con esta canción de Bomba Estéreo comenzamos este día y le doy la bienvenida a todas, todos y todes. Y sí, bienvenida a tu programa Entre Nosotras. Este es un espacio para encontrarnos, para escucharnos, para informarnos, para cuidar nuestra salud física y mental. Aquí en la 97.5 MHz desde Zurich para el mundo. Tenemos un tema que comenzamos la semana, hace 2 semanas atrás, y es el tema de la salud mental. En nuestro programa lo hemos dedicado al mes, o lo hemos llamado el mes de la salud mental, porque el 10 de octubre se celebra y se reconoce todo el trabajo que se ha hecho en pro y el reconocimiento de que nos hace falta trabajar en pro de la salud mental. Bueno, entonces esta es la segunda parte de este maravilloso tema y tema que realmente nos ha traído muchas preguntas. Algunas de las radioescuchas o de radioescuchas nos han escrito y bueno, hay diferentes preguntas y diferentes dudas que trataremos de darle respuesta en esta segunda emisión. Pero antes que todo, vamos a escuchar una canción de Ile que se llama Odio, para que comencemos perdonando, para que comencemos liberando todas estas cargas y todas estas cosas hartas que a veces nos ponen en mal el día. Entonces, con 10 grados, un poco frío ya, vamos a iniciar con Ile, para que la disfruten.
Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Suenen las tripas, aunque después se arrepienta, al odio no se alimenta, ni se le da de beber. Hay que siempre quisiste, todo lo que no pudiste. Soy tu razón obstruida, soy de tu pecho el vacío, el corazón carcomido, la inconsciencia en tu oído, el miedo que no ha dormido. Llevo el puñal en mis ojos, cuidado que no te mire, de muertos hago un desfile. Si de momento me enojo, tengo bruta la tristeza y puedo hacer cualquier cosa. El dolor ya no me acosa, quiero explotar mi cabeza.
Bueno, aquí está Ile con esta canción. Y bueno, aquí alguien me está diciendo, está escribiendo que sí, el video es muy fuerte. Sí, el video es muy fuerte. Es una canción que se ha hecho en pro a Carlos Soto. Déjenme les confirmo. Es Carlos Soto Arribi y Arnaldo, que fueron asesinados. Muy probablemente esto es de Puerto Rico. Y sí, y dice pues la canción al final que nunca serán olvidados. Pero más allá de eso, digamos que esta canción nos ha hecho pensar que no tenemos que alimentar estas cargas negativas, no tenemos que alimentar estos odios, porque sí hay que dejar que el odio de verdad se muera de hambre para poder avanzar y para poder avanzar en todos nuestros procesos vitales. Vamos a comenzar un pequeño resumen de la emisión, pero antes tengo que saludar a las personas que se están conectando a esta hora. Un saludito a Jessica, Xiomara, claro, sí, podemos decir que alguien está de cumpleaños. Si me puedes escribir quién está de cumpleaños, si tú estás de cumpleaños, te deseamos feliz cumpleaños y que sea un día muy bonito, muy lleno de mucha vibra, con mucho calorcito. Aunque tenemos 10 grados, cuando uno tiene cumpleaños, yo creo que se debe buscar algo que le caliente. Un CH, para los colombianos saben qué es el CH, es el calor humano, y siempre me gustó esa abreviatura. Te deseamos todo lo bonito, todo lo bello en este nuevo año de vida. Y las otras personas que se están conectando, Pablo, gracias por conectarte. Tenemos aquí a Verónica. Sí, un saludito. Es uruguaya, y un saludito a la familia de Verónica. Vamos a comenzar con las personas que no estuvieron en la emisión pasada. Les voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablábamos, y es que el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 10 de octubre, es promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. A lo largo de las emisiones, ustedes saben que yo utilizo mucho la abreviatura OMS para decir Organización Mundial de la Salud, para que nos entendamos. Decíamos que 2 años de pandemia, algunos dicen que 3, una guerra, una crisis energética, nuestra salud mental queda fija, está fija en el ojo del huracán, a esta expectativa de cómo le vamos a hacer, ¿cierto?, para seguir en la vida. Sin ir más allá, sabemos de las profundas consecuencias que esto ha dejado y que ha dejado la pandemia, tanto para niños como para adultos, y también sin tener en cuenta los desplazamientos migratorios y todos los efectos devastadores del cambio climático que han traído y que han trascendido en estos trastornos mentales. Por ejemplo, se dice que los índices de las personas con ideas suicidas han aumentado en todo el mundo, así como las personas con experiencias o deficiencias o ideas de que tienen y de que han disminuido o que ha desmejorado su salud mental. Y bueno, lo que lleva a incrementar el estigma y la discriminación que siguen siendo una barrera para la inclusión social y el acceso a la atención adecuada. Y creo que estos son dos palabras que hay que trabajar mucho, porque la estigma y la discriminación es de las cosas que más se vive, y lo hablábamos en la emisión pasada, lo que más se vive en Europa y obviamente específicamente en Suiza. Como efectos de la guerra, dice la Confederación Internacional CARE, que se espera que al menos un tercio de los ciudadanos ucranianos terminen desarrollando depresión, ansiedad o trastornos de estrés postraumático. Y sin contar todos los procesos de conflictos internos en Latinoamérica, ¿no? Entonces aquí se ve y se insiste en la necesidad urgente de brindar apoyo a quienes sufren el trauma de la guerra ahora y en los meses y en los años venideros. Hay una cosa, alguien decía que todas las personas somos resilientes y que la resiliencia está entre nosotros, por lo tanto tenemos que trabajarlo. Mire, el tema de la resiliencia está muy ligado, sí, a los traumas, sí, a los procesos de recuperación, sí, a los trastornos mentales y sí, a la salud mental. Pero lo cierto es que cada persona tiene un proceso único, entonces no podemos decir que solamente con resiliencia se puede lograr un cambio o se puede sanar una persona, que esta palabra de sanar o curar es muy amplia y es muy peligrosa utilizarla, porque pues obviamente cada individuo tiene su proceso y cada proceso tiene sus etapas y tiene su tiempo, lleva su tiempo. Y no es solamente la resiliencia. Entonces, digamos que muchas sí está relacionado con la resiliencia, pero no es lo único que tendríamos que trabajar o que las personas tendrían que trabajar en sí mismas, ¿no? Esto para hacerles en un paréntesis, porque algunas personas escribían que necesitábamos trabajar mucho más en resiliencia, y sí, pero pues no es lo único que hay que trabajar. Y sí es un tema que está dentro en nuestra lista para responderle a la persona, les digo, Francisco. Francisco escribe mucho de la resiliencia y me parece genial que lo tengas muy claro. Pero pues sí, como te digo, no es lo único a manera de experiencia propia, que no es lo único que se tiene que trabajar en estos procesos. ¿Quién define la salud mental? Pues nos seguimos permitiendo decir que la OMS tiene una definición muy clara de lo que es y define la salud mental como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. La salud mental es parte de la salud en general, del bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas. Hace parte del tomar decisiones, de establecer relaciones y dar forma al mundo en que vivimos. No tenemos que olvidarnos que también la salud mental es además un derecho humano fundamental y es un elemento esencial para desarrollar personal, para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Y para aclarar algo que hablábamos la emisión pasada, la salud es más que la mera ausencia de los trastornos mentales, es mucho más, es más amplia. Es un proceso complejo que todas las personas desde muy pequeñitas tendríamos que aprender a trabajar. Yo alguna vez con alguien hablábamos que desde las escuelas, desde los de los kindergarten, de los jardines de cuidado, deberíamos de dictar estas o hacer estos tipos de seminarios para que los niños aprendan a manejar sus emociones, aprendan de ese aprendizaje emocional, de cómo llevar su vida desde ese plano. No solamente es comer frutas y verduras lo que nos hace saludables, sino también reconocernos en qué estamos bien y qué estamos mal, y también reconocer que la tristeza hace parte de la vida, que la decepción hace parte de la vida y que el llorar hace parte de la vida. Entonces, eso también, porque hay una vertiente muy clara y es que tenemos que luchar contra la depresión. Por ejemplo, algunas personas dicen que hay que luchar contra la depresión siendo muy positivos, manejando la psicología positiva y demás, pero la verdad es que los procesos del ser humano son claros, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y es una mezcla de emociones que debemos de trabajar. Y lo digo así, debemos de trabajar porque pues obviamente si lo hacemos a un lado y nos hacemos los locos y no cogemos el toro por los cachos, pues va a llegar en algún momento de nuestra vida que nos va a decir, espérate un momento, ¿sí? Que algo te está haciendo falta, ¿no? Entonces, ¿qué más hablábamos? A ver, dicen, una cosa que encontramos y es que en la última encuesta europea de salud en España, realizada en el 2020, informa de que los problemas más frecuentes son la ansiedad y la depresión, con el 5.84% de la población de 15 o más años que ha sido diagnosticada de ansiedad crónica. Y bueno, en el 2014, la Swiss Info lanzó un artículo muy interesante, ¿sí? Donde dice que la enfermedad mental sigue siendo un tabú en Suiza. Y pese a que este país cuenta con el mayor número de psiquiatras per cápita en el mundo, lo repito, este país cuenta con el mayor número de psiquiatras per cápita en el mundo, los activistas opuestos a la situación afirman que ha llegado el momento de poner fin a esta cultura del silencio. Muchas personas, y se dice, el Voz Populi, se dice que de 10 personas que tú conoces en Suiza, ¿sí? 7 personas han visitado al psicólogo, 7 personas tienen un proceso de trastorno o un trastorno mental o están en proceso de, y 7 personas están haciendo terapia. Y eso no es malo. Lo malo es que nosotros mantengamos esto en silencio y no podamos hablar de ello ni con la familia, ni con los amigos, ni con él, ni con la persona como tal. Bueno, de ahí viene esta palabra de la discriminación y estigmatización, de que la persona con trastorno de salud mental no está capacitada para adquirir responsabilidades y trabajar, ¿no? Eso es un tema muy, muy grande dentro de Europa y dentro de Suiza. Y el señor, un médico ya jubilado, que se llama el doctor Rusler, dice: las sociedades europeas han abierto sus mentalidades hacia la enfermedad mental, pero hasta cierto nivel uno puede apoyar la adopción de medidas en general, pero las cosas son distintas a la hora de emplear a alguien con dolencias mentales. Esto lo señala el doctor Rusler, exdirector hoy jubilado del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Zúrich. Dice también este artículo que la tendencia a largo plazo es, por tanto, muy a la baja en el tema de los suicidios en Suiza. Desde el pico alcanzado a principios de la década de 1980, cuando casi 1.600 personas se suicidaban cada año, las cifras han descendido de forma constante, incluso cuando la población ha ido en aumento. Esto ha informado la OFS, por sus siglas en francés, que es la Oficina Federal de Estadística en Suiza. Esto fue más o menos de lo que hablábamos. Eso es un pequeño resumen para seguir avanzando, porque les quiero leer el manifiesto elaborado por el Comité Pro Salud Mental en primera persona y la Red Estatal de Mujeres de la Confederación Salud Mental España, que es hermosísimo y que, si ustedes lo buscan por YouTube, lo pueden encontrar, porque son dos personas que hacen este discurso maravilloso. O sea, este discurso fue creado por todas, ¿no? Pero lo hacen a su manera, lo cuentan a su manera, lo llevan a la calle y lo, de verdad que es una cosa muy bonita. Lo voy a leer. Voy a comenzar a dar lectura de este manifiesto. Apoyar la campaña, dale un like a tu salud mental. También esto de que se está viviendo en España, que es un movimiento grande y que esperamos que abarque más países. Dice así: bienvenidas y bienvenidos al Día Mundial de la Salud Mental, este año dedicado a la infancia, la adolescencia y la juventud. El despertar de la mente es un fenómeno natural y nos corresponde a nosotros, nosotras, la sociedad, crear unas condiciones materiales y afectivas justas para que la salud mental se desarrolle en un entorno de bienestar. Es por esto que en nuestro Día Mundial, el Comité Pro Salud Mental de España y la Red Estatal de Mujeres emplazamos a los poderes públicos y a la sociedad en general a que hagamos una lectura sincera y exigente de los derechos humanos y de los valores que los sustentan, como son la igualdad de oportunidades y la no discriminación. La infancia es el sueño efímero de la inocencia. En esa edad comenzamos a explorar el mundo y descubrimos que el verdadero significado de la amistad. Ningún niño o niña tendría que ser apartado del regalo que es la ilusión. En la adolescencia empezamos a fijar los rasgos de nuestra identidad y el sentido de pertenencia a un grupo. ¿Qué mejor enseñanza aquí que la aceptación de la diversidad? En la juventud formamos nuestros ideales, cuestionamos las normas y tomamos conciencia del tiempo futuro, en lo que sería el nacimiento de la esperanza y de la preocupación. ¿Cómo conseguir un proyecto de vida independiente? Esta es la naturaleza, sin embargo, en la sociedad que vivimos, acecha multitud de peligros para la salud mental, y el resultado es que 1 de cada 7 personas jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental. La mitad de los problemas de salud mental aparecen antes de los 14 años. 1 de cada 4 jóvenes declara haber tomado psicofármacos. Y lo peor, 9 de cada 100 jóvenes experimentó ideas de suicidio continuamente o con mucha frecuencia. Efectivamente, los factores de riesgo, aparte de las condiciones genéticas, se han localizado: la normalización de la violencia y el acoso, la presión social de grupo, la distorsión de la propia imagen, que puede terminar en problemas de anorexia o bulimia, las adicciones, el sobreuso de las redes sociales, la toxicidad que introduce el consumo de pornografía o la aparición de un insano deseo de control en las relaciones de pareja, donde la parte perjudicada suelen ser las mujeres jóvenes. Todo esto genera un laberinto de confusión del que es difícil encontrar la salida. Siendo así, desde el comité y la red de mujeres llamamos a no bajar los brazos, a trabajar una respuesta y a movilizar los recursos necesarios. Es oportuna una mayor coordinación entre los ámbitos sanitarios y educativos para una perspectiva múltiple e integradora. Echamos en falta una educación emocional que prepare a la persona joven para un eventual episodio de frustración en esta sociedad de la imagen, individualista y competitiva. Sería bueno formar a los docentes para lograr una detección temprana de los problemas de salud mental y también del riesgo de suicidio. Hay que seguir sensibilizando a la población juvenil con el objetivo de poner a la salud mental en un plano de cuidado y preservación. Tenemos que ofrecer más espacios de diálogo y reflexión a la juventud, para que no se sientan temor o culpa a la hora de exteriorizar los sentimientos más íntimos. Y por supuesto, humanizar las relaciones interpersonales, por ser ahí donde residen las claves de una sociedad más saludable. En definitiva, tenemos que transformar los síntomas de la tristeza, del cansancio, de la apatía o de la ansiedad en emociones como la esperanza o la ilusión. Y para que la vida sea, ante todo, un lugar para vivir. Aunque no queremos cerrar esta lectura sin acordarnos de la infancia y juventud migrante que sufre el desarraigo de un conflicto bélico y se ven obligados a abandonar sus lugares de origen. Esperamos que encuentren entre nosotras y nosotras el bienestar al que todo el mundo tiene derecho. Gracias. Pues aquí lo tienen. De verdad que a mí, como dicen los mexicanos, se me erizó el brazo cuando lo escuché, porque de verdad que reúne mucho de las personas, de todo lo que se anhela, de toda esa esperanza, de toda esa ilusión, y más de lo que se necesita en este momento, y es trabajar en pro de la salud mental y dar una mirada a los jóvenes, a estos niños de 10 años que quedan encapsulados, que quedan en este limbo sin encontrar salida alguna. Vamos a escuchar Talia Tocco con su canción Respira.
innovadora, colorida y diversa.
No comercial, comunitaria.
Intercultural.
Alternativa.
Informa desde una perspectiva transfeminista y disidente.
Por eso, que ninguna hora en Lora suena como la otra.
Es donde vuelan nuestras voces, un puente de comunicación migrante y político.
Por el aire, acompañando tu día a día.
Radio Lora 97.5 MHz. Sonora, dinámica y activa.